Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Cinco minutos pasan de las 11 de la mañana. Esta es la segunda de las 3 horas que tenemos aquí en este Buenos Días Madrid para compartir con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, aquí en la radio de todos los madrileños. Solamente de pensar que va a estar por aquí Marga García dentro de un ratito con esas recetas. Hoy nos va a hablar de lentejas, de salmón, nos va a dar algún truquito también culinario, como ella siempre hace, pues eso, que ya estoy salivando. Pero bueno, nos vamos a centrar porque ahora me apetece mucho el menú que tenemos preparado también para reírnos un rato.
Mira, si digo esto me matan, pero normalmente está en torno a las 2 horas. Intento que sea menos, pero ¿sabes qué pasa? Que como interactúo con la gente, si la gente quiere jugar, yo también quiero jugar. Entonces que a mí, ya ahí arriba no mido el tiempo. Pero bueno, en torno a hora 45 suele ser espectáculo. ¿Me pasó tan bien? ¿Sabes cuando te pasas y me dices, qué hora es? ¿Ya han pasado 2 horas? Pues eso es lo que me pasa. Hostia, es que 2 horas hablando seguido es una paliza, yo acabo reventado, ¿eh? Claro, pues es que piensa que también bailo y canto. Mira, bailar me defiendo, pero cantar parezco una hiena pariendo. Claro, el espectáculo final... tiene un poco de stand-up comedy, de improvisación, pero también es un show de humor. Entonces, claro, el show para mí entiendo que...
que parece una ballena, dice, bueno, Víctor Parrado, así, es que presenta El Peliculero, un monólogo de cine, un show que nos llevará a revivir escenas míticas del cine a través de la vida del monologuista, a quien ya podemos saludar. Víctor, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás, Nieves?
Pues bien, ya te estaba imaginando yo bailando como una ballena, fíjate.
Bueno, es que lo mantengo, ¿eh? Tendrías que verme. O sea, es una cosa horrible, debería estar prohibida, pero mira, me lo dejan hacer. Digo, pues nada, mientras me dejen, yo tiro.
Mira, aquí lo que hay que dejar hacer es todo lo que nos haga reír, que en eso tú eres un experto, pero que tanto lo necesitamos ahora, Víctor, que es que tenemos unas ganas de reírnos, ¿no? Aunque sea con la mascarilla.
Madre mía, yo siempre digo, ya que nos veo las sonrisas, levantad las cejas, digo, así ya, yo sé que os estáis riendo, pero claro, digo, es que yo ya no sé cómo interpretarlo, ¿no? La verdad es que hace falta mucho humor ahora con la que está cayendo. Y el humor para mí es terapéutico, la verdad.
Pues sí, para todos yo creo que es terapéutico. Oye, que yo recuerdo de alguna otra actuación tuya, Víctor, que hablabas de esa manera en la que la gente se ríe para adentro, ¿no? Pero que eso ahora... de... ¿Cómo es eso de que la gente se ríe para adentro? Que además tú lo has experimentado en carne mortal.
Totalmente. Sí, hay gente que es muy contemplativa, entonces no ríen hacia afuera, o sea, no expresan, ni emiten, ni proyectan nada, te están mirando como si acabara de aparecer un extraterrestre y hacen como una especie como de, como una tos hacia adentro, hacen... Claro, pues si eso se pone una mascarilla que no filtra, pues ya yo a veces digo, madre mía, digo, ¿estará dormido? ¿Qué? No, y están riendo.
Sí, sí. Pero que no se nota.
Muy curioso.
Sí, no se nota. Bueno, pues en este peliculero nos vas a hacer reír de lo lindo, ya digo que aunque sea con mascarilla, porque esto es así ahora, tenemos los aforos que hay, ¿verdad? Y las medidas lógicas que hay también sanitarias y de distanciamiento y demás, pero ¿con qué nos vas a sorprender?
Pues mira, fíjate que al final, como todo espectáculo, uno ha de adaptarse, ¿no? Y en este caso, más allá de retoques de guión que pueda haber y de adaptaciones al respecto, sobre todo es la manera de dirigirse al público y de de lanzar el show, ¿no? Porque como ya comentaba anteriormente, pues yo improviso mucho, juego con ellos, pero claro, improvisa con gente que tiene una mascarilla. ¿Sabes? Ya, y que difícil. Tú le estás hablando y te responde... Pues claro, yo tengo que, vamos, yo digo que no soy un perro que escucha ultrasonidos, ¿sabes lo que decirte? O sea, que sí, vamos a intentar un poquito vocalizar, ¿no? Busco un poco otro tipo de interacción y otro tipo de ritmo para, y sobre todo ellos que se sientan a gusto, ¿no? Es muy difícil mantener a un público hora y media, hora tres cuartos con una mascarilla. Para ellos es agobiante, lo entiendo. Entonces, buscar sobre todo eso, el que estén cómodos.
Oye, el título, El Peliculero, ya dice mucho de ti, ¿no? Eres muy peliculero tú.
Yo me monto unas pelis y digo, madre mía, yo tenía que decir director de cine. Sí, yo de bien pequeñito siempre soy una persona muy creativa y sobre todo en el tema del amor y tal, que lo he comentado muchas veces, pero sí. me montaba unas películas que luego ninguna salía, evidentemente, y así me ha ido, ¿no? Pero me ha ido bien para el espectáculo. Sí, sí, soy muy peliculero.
Bueno, aquí en Broadway, ¿verdad? La gala de los Oscars envuelve a todo lo que tú haces encima de las tablas.
Sí, me gusta tomar como punto de partida una gala de los Oscars, ¿no? Yo creo que es algo que, no sé, a mí al menos me encantaría poder asistir alguna vez.
Sí.
Y dije, pues ¿por qué no? Digo, ya que puedo crear lo que me dé la gana, pues voy a crear una gala en la que yo gano un Oscar.
No estaría mal.
Claro, digo, oye, total, por soñar, ¿no? Y ahí empieza el espectáculo. El público es el público de una gala de los Oscars. Hmm. Y por tanto se encuentran ahí, pues eso, en medio de una entrega de premios. Y a partir de ahí empieza el espectáculo.
Oye, que bueno, estás aquí en Madrid ahora, pero que has estado en Barcelona, que El Peliculero tiene una trayectoria de éxito también aquí en Madrid. Cuéntanos alguna anécdota que se te ocurra que hayas vivido así en pleno directo con el público.
Tengo un montón, cada espectáculo. Sí, esta es la tercera temporada ya en Madrid, en Gran Vía, ya llevamos ya dos semanitas, y estoy muy contento, y como bien decías, pues, también en Barcelona. Pero es que el espectáculo, como preguntas a la gente, claro, el que pregunta ha de estar abierto a recibir cualquier respuesta. Yo hay una pregunta que yo lloraba de la risa, además fue en Madrid, le pregunté a un chico, digo, oye, ¿cuál ha sido tu locura de amor más grande que has hecho por una persona, ¿no? O por alguien. Y el chico, que era de Barcelona, me decía, hombre, yo me he cambiado de país. Y digo, ¿qué me dices? Digo, ¿dónde te has ido? Me dice, me he ido a Andorra. Y digo, no veas tú qué cambio cultural, amigo. Digo, eso es amor, ¿verdad?
Eso
gente,
es amor.
Por ejemplo, que me ha dicho Nieves, una chica, lloraba de la risa. Digo, oye, ¿tienes gatos? Dice, tengo un gato. Digo, ¿cómo se llama? Me dice, Manchitas. Digo, ay, qué Manchitas. Digo, ¿cuántas tiene? Dice, pues no tiene, la verdad. No tiene. O sea, te peta la cabeza literalmente, digo, la gente cómo somos.
Oye, qué bien, la espontaneidad es maravillosa, ¿eh? La naturalidad, a mí la frescura de la gente es lo que me encanta realmente, ¿no? Y también quitarnos, a veces como hay mucho postureo, ¿no, Víctor?
Bueno, y de hecho también hablo de eso en el espectáculo, claro. Y en el anterior. El postureo más, no sé si es muy español o es muy del ser humano, ¿eh? pero está cayendo la de Dios, y yo este año no he visto más barcos y gente en barcos en las fotos en Instagram que en mi vida. Digo, la gente, pues si quiere solo la pasta, ¿no? Porque estamos todos en barcos, en calas, en playas, gin tonics, y nos gusta mucho el postureo, ¿no? A mí me da la vida porque de ahí escribo mucho, claro. Saco mucho material de ahí. Pero es verdad que yo soy más de lo espontáneo, de lo natural, y el público se presta a ello, y de verdad que cada función es única por eso, ¿no? Porque es muy divertido, muy claro. Divertido.
Oye, que vamos a vender el espectáculo como se merece, ¿eh? Estamos ahí y hacemos un llamamiento a los oyentes de Onda Madrid para que acudan, que ya decimos que es que tiene una trayectoria de éxito, con lo cual ya eso es lo que llevamos ganado, ¿eh? Pero a ver, Pequeño Teatro Gran Vía. ¿Sí? Está Víctor Parrado, que presenta El Peliculero, cuando quieras.
Amigos, amigas, si os gusta el buen rollismo, os gusta el cine, os gusta la música, os gusta el baile, os gusta el show, por favor, tenéis que venir a verlo. ¿Por qué? Porque, hombre, planes hay, evidentemente que hay mejores planes, seguro, pero si es que te queda cerca, Gran Vía está a un paso, nada, a un tiro de piedra, te vienes un viernes, que no puedes, pues te vienes el sábado, si es que estoy los dos días. Y te vienes y te prometo que saldrás mejor de cómo entraste. Ahí lo dejo.
Oye, pues claro, aquí vamos, una ovación cerrada, ya te la decimos nosotros, ahí venga, vamos, vamos, ven, aquí Víctor Parrado con el peliculero y oye, que hay que reírse, que esto es sanísimo. Oye, como estamos hablando de películas y veo que tú eres, vamos, es que no, me vienes como anillo al dedo, ¿te parece que hagamos un repaso de los estrenos de hoy en la cartelera? ¿Eh? A ver qué te parece. ¿Sí?
Por favor, venga. Adelante.
Pues mira, vamos a escuchar este tráiler, que es la película Un amigo extraordinario. Ahora vamos a contar un poquito, como Víctor Parrado, vamos a escuchar el tráiler. A ver.
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
El señor Rogers.
Hola, vecino.
El adorado presentador de televisión infantil.
Me alegro de volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
400 palabras, sé bueno.
Señor Rogers, he venido a entrevistarle.
Estoy encantado de conocerte.
Este artículo es para un número sobre héroes. ¿Se considera usted un héroe?
No, en absoluto. Me gusta esto.
Bueno, pues el tráiler que hemos escuchado es eso, Un amigo extraordinario. En la que aparece Tom Hanks, consiguió una nominación al Oscar, ahí atención, que estamos justo hablando de los Oscar, a mejor actor secundario por este papel en la película Un amigo extraordinario, dirigida por Meryl Heller, y entonces narra su amistad con el periodista, con un periodista, con Tom Junot. Es una relación en la que este aprende a vencer su cinismo. Vamos, que estamos recuperando, recuperando también películas que van a estar ahí, pero que, hombre, Tom Hanks, uno de los grandes, Víctor, además tú que sabes tanto de la gala de los Oscar, ¿verdad?
Yo soy muy fan además, un niño muy, o sea, un poco el niño mimado de Hollywood, ¿no? Ha ganado varios Oscar, pero es que es un actorazo, tiene una trayectoria, digo, es que no hay película mala de este hombre, ¿eh? Es todo lo que hace,
se hace de
náufrago y luego coge un avión y está en la terminal y de repente se va a Filadelfia y luego vuelve y se va a hacer, ¿no? De Apolo 13, es que este tío lo toca todo, ¿eh?
¿Sí?
Me parece increíble. Tom Hanks, buenísimo.
Pues mira,
muy bien, la verdad.
Nos venimos para España, porque además es que ayer hablábamos con Iciar Bollaín, con la directora de esta película, de la que vamos a escuchar el tráiler, y se llama La boda de Rosa.
Venga.
Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
¿Pero qué es esto de que te casas?
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta?
La protagoniza Candela Peña y, bueno, como nos decía ayer Iciar Bollaín, es ese matrimonio consigo misma. Está hartita ya de que todo el mundo abuse de su servicialidad, que es muy servicial la chica. Entonces, yo decía ayer que era un poco como María Jiménez, ese del se acabó, ¿no? Hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esa reivindicación a que, oye, la independencia, la libertad y el quererse a uno mismo, ¿no? Que esto es importante, Víctor.
Muy importante, trabajarse la autoestima, el quererse uno, el aceptarse, y fíjate que Candela Peña, que además yo soy enamorado de esta actriz, que ya en su día con Princesas, ¿no? Y ganó los Goya, y demás, pero es que ahora, esta película, fíjate, la tenía apuntada, pero creo que actúa con Sergi López.
Sí,
no
está con
mal.
Sergi López, está con Nathalie Poza, con Ramón Barea, con Pablo Usero. Y la verdad es que, bueno, esperemos y confiemos por el bien del cine español también, que la gente acuda al cine. Nos contaba Santiago Segura también el otro día que, oye, menos mal que, pese a todo, están yendo a ver la película que es súper taquillera, la de Padre no hay más que uno, la versión 2, en la que sale Loles León. O sea,
sí,
está teniendo mucho éxito.
Hicieron una premier, ¿no? En Madrid, ¿no? Hace un par de semanas, creo, así, ¿no? Y, hombre, yo creo que la gente, poquito a poco, cuando se dé cuenta realmente, y también la gente vuelva de vacaciones o de las mini vacaciones que están teniendo, yo creo que se den cuenta que está todo bajo un control, una rigurosidad extrema, yo creo que estarán más tranquilos. Y yo espero, por favor, que el teatro, cine, la gente acuda, ¿no?
Claro.
Y conciertos, evidentemente, dentro de la medida que se pueda ofrecer esto al público.
Bueno, pues de una directora española a una directora australiana, Shannon Murphy, que presentó ya en la pasada Mostra de Venecia la ópera prima El glorioso caos de la vida. Vamos a escuchar el tráiler, a ver qué te parece. Si irías a ver esta peli.
Moses?
Tengo
16.
20. 3. Tengo 23.
Eso me asusta un poco. Pareces otra persona.
¿Qué le has hecho a mi hija?
Matarla. ¿Qué miráis?
¿Qué pasa de ella?
¡Que os den!
Milo,
está cegada con ese chaval.
Pues a ver, es un drama vitalista sobre un adolescente que tiene cáncer terminal, que se enamora de un joven maleante. Y claro, eso desespera a los padres, o sea, todo va en torno a esa situación, ¿no? Imagínate una historia de amor con mucha irreverencia, muy intenso, las familias disfuncionales, pues todo esto que pasa ahí en esa trama. No sé si te atrae ahora mismo o prefieres reírte más con otras cosas.
No te creas, ¿eh? Me gusta tocar y disfrutar también de otras tesituras, ¿no? Y la parte esta de drama con mensaje y demás, oye, a mí también me apetece, ¿no? Es otra propuesta y la verdad es que pinta muy bien, tomo nota, claro.
Pues venga, que nos quedan dos. Vamos a escuchar Un plan irresistible.
A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural.
Si no vives según tus principios en los malos tiempos, es que no eran principios, eran hobbies.
Vale. ¿Tenemos una especie de John Wayne contractor y solo decís, vale?
No, increíble. Es increíble. Leche.
El coronel Jack Hastings es nuestra llave de vuelta al gran estado, ahora indeciso.
Pues a poco más de dos meses de que Donald Trump se presente a la reválida electoral en Estados Unidos, el director John Stewart propone una comedia ácida y ligera que critica la trastienda, el juego sucio y las inversiones millonarias de las campañas electorales en ese país. Una trama, fíjate, Víctor, que se sitúa tras la primera victoria de Trump con un partido demócrata que intenta recuperar votantes en una pequeña población de Wisconsin que se convierte en foco mediático del país. O sea que bueno, la trama está muy de actualidad ahora, cuando estamos ahí en víspera de a ver qué pasa.
Sí, además, creo que tiene una... Ahora entra el momento a ver la plantilla, o sea, lo que es los actores y actrices, y tela,
¿sí?
El reparto espectacular. Está con Chris Cooper y con Steve Carell, que es un actorazo. Me parece que es una muy buena propuesta y que ese tinte político de trasfondo creo que puede ser muy interesante, la verdad.
Víctor, que vamos a tener que quedar tú y yo para ir al cine porque nos gustan todas, ¿eh?
Es que yo soy muy cinéfilo.
Yo también.
Mis palomitas y yo somos felices yendo al cine.
Sí. Tus palomitas y tú. Bueno, porque tú querrás. A ver, vamos a escuchar Trasto, un perro afortunado para divertir a los más pequeños. A ver.
Señora, le presento a su fiel compañero, Trasto.
Trasto llevaba una vida de lujo excesivo.
Buenos días, señorito Trasto.
Pero hubo un problema.
Tengo una noticia triste. Estoy muerta.
Y ahora, Trasto conocerá la calle.
Pues fíjate, desde Canadá, dirigida por Kevin Johnson, al que tú conoces tanto, llega esta película de animación sobre un perro que tras fallecer su dueña millonaria debe aprender a vivir sin lujos y defenderse a las amenazas de la ciudad. Pero los verdaderos problemas empiezan cuando descubre que es el único heredero de la fortuna de su antigua dueña y los hijos de esta se empeñan en encontrarle para poder cobrar el dinero. O sea, esto es algo que pasa en el mundo normal, lo de las herencias.
Cada lunes.
Sí.
Hombre, tiene su punto, ¿no? Está muy bien. Fíjate que cuando has dicho antes Un plan irresistible,
¿sí?,
pensaba que te referías al peliculero. Y ahora que has dicho Trasto, pensaba que te referías a mí. No. O sea, son dos cosas totalmente distintas.
Bueno, pero con un trasto puede haber un plan irresistible. O sea, tú por eso no te preocupes. Que nada, que hay que ir al cine, que hay que ir al teatro, que tenemos que vivir la cultura y exprimirla a tope en este tiempo en el que de momento tenemos esa libertad, porque es que es verdad, Víctor, que no se sabe cómo va a sucederse todo, ¿no? Estamos siempre ahí pendientes de los rebrotes, de la situación.
Hombre, si algo nos ha traído, desgraciadamente, esta pandemia es el aquí y el ahora, y creo que hemos de disfrutar cada momento y vivir con la incertidumbre o aprender a vivir con la incertidumbre. Y no hipotecar las cosas para de aquí a dos meses, que no sabemos dónde estaremos de aquí a dos meses.
Claro,
si podremos o no podremos. Oye, pues si puedes y te apetece, disfrútalo y eso que te vas a llevar.
Bueno,
no pienso así, al menos.
Eso es lo que hay que hacer en el pequeño Teatro Gran Vía, para ir a ver a Víctor Parrado con el peliculero. Recordamos, dime si me equivoco, viernes a las 10:30, sábados a las 11.
Claro.
Y este sábado no hay función, ¿no?
Este sábado es el único que por un compromiso personal no estaré, pero hoy esta noche estoy a las 10:30, de hecho es nada cojolave, me voy para allá, y cada semana, pues viernes y sábado, encantado de recibir a la gente con buen rollo.
Bueno, pues con ese buen rollo nos quedamos. Víctor, que vaya muy bien y nada,
muchas gracias.
Aquí estamos, ¿eh?
Un súper placer, Nieves. Un abrazote para todos, de verdad.
Un abrazo y gracias por... hoy no teníamos a Carmen Martín Tejeda, nuestra crítica de trailers, que está de vacaciones, pero oye, que Víctor, fenomenal.
Ni tan mal.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues para brindar por el amor de Jesús y de Tamara, nosotros nos sumamos a esa celebración porque llevan ya 8 años juntos y dice Jesús que nos ha escrito a ese 628-091-117, 8 años juntos y aún hoy todavía me encantas, deseando estrenar el noveno. Te dedica Tamara esta canción, dice, no es la mejor canción del mundo, pero es la nuestra y eso la hace mejor. Así que para ti, Tamara, de parte de Jesús, que te quiere muchísimo y que nos lo hace saber aquí en Onda Madrid y nosotros hoy encantados de compartirlo. Que seáis muy felices hoy y siempre.
más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor. Y qué suerte tuve, que la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar, como el azul del mar.
Bueno, que nos están preguntando, que no lo hemos dicho, ¿qué canción es esta? Porque me está gustando muchísimo la que le dedica Jesús a Tamara, se llama Único y la canta Joe Montana.
Como el azul del mar.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues así llegamos ya a las 11:30 de la mañana con esta energía, con estos bailes, preocupándonos lógicamente de la actualidad, que en este caso nos lleva a hablar de la prohibición de fumar en la Comunidad de Madrid. Queremos saber cómo llevan los fumadores y también los no fumadores esa prohibición de no poder llevarse un pitillo a la boca y encendérselo, no solo llevárselo a la boca, sino de estar en la vía pública y mantener mínimo una distancia de 2 metros respecto a las personas que tienes a tu alrededor. ¿Se está cumpliendo? No sabemos si en todos los casos. Es verdad que estamos en vísperas de ese fin de semana donde se va a poner a prueba también la voluntad de los fumadores para reprimir ese gesto, como digo, rodeado de gente, pero en cualquier caso sí que hemos tenido conocimiento de que hay casos en los que se reprochan actitudes que no deberían estar produciéndose. Nos ha llegado este vídeo aquí a esta casa de Telemadrid de una espectadora que dice esto.
Perdona, joven, por ley ha salido la televisión que no se puede fumar.
A 2 metros de distancia.
Pero ahí a 2 metros de distancia, ahí no hay 1 metro, aquí tampoco no hay 1 metro.
Ya la policía pasó por aquí.
Si la acritud, si
la... Vale, pues bueno, pues yo lo mando a Telemadrid y que vea a ellos, porque todo ha salido la noticia, también te lo digo. Vale.
Pues lo ha mandado aquí a Telemadrid, hemos escuchado ese sonido y no sabemos cuál será el sentir de la calle en estos momentos, pero Jesús Clemente sí y nos lo va a contar. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días de nuevo. Pues la cuestión ahora ya no es si fumar o no fumar, sino fumar en terrazas y por la calle con la distancia social, sí o no. Bueno, nos dice la Comunidad de Madrid, el boletín, que no se puede si no hay una distancia de 2 metros, pero vamos a ver qué nos dice la calle en estos 2 días. Vamos a tomar el pulso en las terrazas madrileñas. Por ejemplo, tenemos aquí a una señora. ¿Qué tal, señora? Buenos días.
Buenos días.
Está usted tomando un café y no está fumando. No sé si fuma usted.
Sí, sí fumo.
¿Y ha caído algún cigarrillo en el café?
Sí.
¿Y qué ha hecho usted?
Por fumar.
Sí, fumar, se lo ha fumado, claro, pero ¿qué ha hecho? ¿Se ha levantado para encendérselo o no? ¿Y por qué?
No, porque estoy a dos metros de distancia.
¿No le rodeaba a nadie en ese momento?
No, ninguno.
Perfecto. ¿Y qué opina de la medida?
Bien.
Sea sincera.
No, que bien, me parece bien.
¿Cree usted que esto se podría quedar ya en el futuro, más allá de los tiempos de COVID, el prohibir fumar en las terrazas para no ahumar, a lo mejor a fumar pasivo?
Sí, me parece bien.
Pero si es que se lo piensa mucho, diga usted lo que está pensando, hombre.
Sí, que de verdad sí. Que me parece bien, sí.
Muy bien.
Así poco a poco nos vamos quitando de fumar.
Pues mira, un enfoque interesante, Nieves. A lo mejor así esto ayuda a mucha gente, a muchos actuales fumadores, pues a dejar poco a poco de fumar. Tenemos a más personas por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted no fuma?
No.
¿Y qué opina, por ejemplo, esta señora que nos comentaba, que vemos que está usted a 2 metros de ella, que de la prohibición de fumar y de si se está respetando o no?
Hombre, hay casos y casos. La verdad, concretamente, la gente es muy solidaria. Evidentemente, se van tomando las medidas. Bueno, la gente es solidaria, ¿no?
Sí.
Pero hay ciertos sitios que, por supuesto, la gente se lo pasa un poco por alto y, evidentemente, se juntan, que vemos concretamente que no tienen la mascarilla puesta, siguen fumando alegremente y demás, ¿no? Realmente yo pienso que va a costar mucho el aventurarnos a esta normativa, que realmente creo que es un bien para todos, evidentemente, ¿no?
Es lo que dice usted, que a veces cuesta, más que querer aceptar o rechazar una norma, a veces cuesta habituarse a ella.
Evidentemente, y eso es lo que pasa. Y las normas cuando ya te las imponen es cuando cuestan más, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que tenemos encima y vamos a ser bien para todos, por ti, por mí y por los demás, ¿no?
Imaginemos que esta señora que hemos hablado, que mire, está fumando en este momento, se acaba de encender un cigarrillo, pero es verdad que está respetando la distancia. Imaginemos que no la estuviera respetando y que se hubiera encendido el cigarrillo. ¿Usted haría algo?
Hombre, yo a lo mejor no soy quien para recriminar nada, porque evidentemente hay personas que le pueden molestar que tú le llames la atención. Evidentemente yo no soy ni guardia ni nadie para llamar la atención, pero evidentemente tú le puedes decir, perdón, está usted incumpliendo la normativa, entonces creo que sea solidaria con todo el mundo. Se lo podría decir, pero ya sabemos cómo somos, que cada uno nos puede costar mucho y que encima te pueden faltar el respeto si le dices algo, ¿no? Increparte, ¿no? Diciéndote que a ti que te importa, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Es interesante este enfoque. ¿Es uno quien para decir a otra persona, para recriminar a otra persona en la terraza? Pues lo veremos. Vamos a ver si en algún momento asoma el propietario del bar y le preguntamos por ello. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted está en terraza? ¿Fuma o no fuma?
Yo sí fumo. Sí, fumo.
¿Y el cigarrillo? ¿Se ha encendido alguno esta mañana?
Sí, pero me lo he encendido fuera de la terraza.
Ah, es verdad, que a usted le hemos visto, es verdad, le hemos visto levantarse antes, correcto, es verdad, Nieves, doy fe de ello, se ha levantado, es una de las personas que pues no podría respetar esa distancia sentada, así que se ha levantado para poder fumarlo fuera. ¿Hay inercia todavía? ¿Uno se le olvida como al que se le olvida la mascarilla en casa y vuelve corriendo? ¿Se le olvida esto?
Sí, sí, hay inercia todavía. Todavía hay inercia. Yo, de hecho, antes me he encendido un cigarrillo y no me he dado cuenta y ya me he venido enseguida para el sitio donde no hay nadie, claro.
Y en su círculo de amistades, que habrá fumadores, no fumadores, ¿los fumadores qué cree? ¿Lo van a respetar? ¿Qué ha oído de ellos? ¿Hay muchas voces en contra?
Hay muchas voces en contra.
¿Por qué? ¿Qué le dicen?
Pues porque no lo entienden. O sea, como la cosa no está todavía muy clara, el por qué se prohíbe o no se prohíbe fumar, no lo entienden. Entonces, hombre, yo lo respeto, yo me voy para otro sitio donde no haya nadie, indudablemente. Yo, con tal de no molestar, no me gusta.
¿Cree que hay confusión en la norma en cuanto a si fumar dentro de un mismo grupo en las mesas o respecto del otro grupo la distancia? Porque, claro, se dice que la distancia es personal, es decir, aunque un grupo de dos personas esté sentada y a la otra no le importe que fume, no se puede fumar.
Sí, hay confusión, sí, y las normas no están claras, desde luego, bajo mi humilde opinión.
Bueno, pues a ver si las vamos aclarando al menos nosotros. Muchas gracias, señora. Tenemos a más personas por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fuma usted?
No.
No fuma. ¿Y qué opina de la medida? Que supongo que la aplaude. Pero ¿qué opina de la medida de prohibir fumar en terrazas? Y luego dígame si cree o si está viendo que se está respetando.
La medida, a ver, a mí es que me da igual, no me molesta. O sea, es algo que creo que sobre esta medida habría que hablar mucho porque hay otras medidas más importantes que no se han tomado. Como, por ejemplo, tomar medidas sobre lo que tenemos encima, sobre sanidad, sobre muchísimas cosas que ahora mismo está viendo otra vez muchísimos enfermos. Y te digo, mi marido trabaja en un hospital y otra vez están sin EPIs, sin mascarillas y sin nada. Entonces yo creo que era más importante eso que la medida de dejar de fumar.
Ahora que menciona lo de su marido no llega a casa y le habla precisamente de los 2 metros para fumar o no, ¿no?
No, precisamente no. Habla de cosas mucho más importantes que, como no lo vemos, creemos que no es verdad, pero deberíamos de tomarnos muy en serio lo que está pasando.
Pues también, muchas gracias. También un apunte interesante de Nieves, el no centrarse a lo mejor en esta última medida o en medidas tan específicas, sino algunas que abarquen mucho más terreno. Por fin tenemos a la propietaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Le voy a abordar para preguntarle. Estamos preguntando a clientes de su terraza sobre la prohibición de fumar. Sí. Si lo respetan, si no, en esta terraza en concreto hemos visto que una persona se ha levantado para fumar. Sí. Otra que no tenía en mesas alrededor a personas y estaba sola, si se ha encendido el cigarro sentada. Sí. Le pregunto, ¿esto es lo habitual, lo que ve, el respeto? ¿O ha visto algún caso?
General, lo están respetando. La gente se levanta, se retira de la terraza y se fuma su cigarrillo y luego vuelve y se sienta otra vez y pues ya está. En general, siempre habrá alguno que...
Y en esos casos, porque nos decía una persona, a ver, a mí me dan ganas de recriminarle, pero yo no sé quién. ¿Es usted quién para en su terraza decir, oiga, hay que apagar el cigarro?
A ver, tú lo dices con buena educación. Es como lo de entrar con mascarilla, es obligatorio. Pero tú se lo puedes decir a un cliente, pero a veces te tienes que poner un poco tarde y decir, pues mira, lo siento, es que voy a comprar un paquete de tabaco, pues tienes que venir con mascarilla. Pero yo no sé si soy quién o no. Es claro. Como lo de cuando pusieron las medidas de no funciona la barra, hay que poner menos mesas dentro y la gente, pues hay gente que te respeta y hay gente pues, que te dice, ah, sí, eso no pasa nada.
¿Le resulta a lo mejor violento a un fumador decirle, oye, que no puede fumar aquí?
Claro, a ver, hay que decírselo. Pero...
Sí, porque la multa es para usted.
También, exactamente. Claro. Exactamente. Pero sí, bueno, yo creo que en general la gente, yo creo que se conciencia.
Como hostelera, le pregunto, ¿cree que influye a la hora de la afluencia de personas a la terraza esta prohibición? ¿O la gente sigue yendo de bares y de terrazas pese a que tengan que levantarse para fumar?
A ver, yo creo que lo del fumar no es una cosa clave como para que no venga la gente. Yo creo que la gente no viene tampoco porque tiene mucho miedo, para empezar. Y yo pienso que es eso, no solamente por el fumado, yo creo. Ya. Y por el nivel económico, me imagino también, claro.
Ya que está la medida, ¿la alargaría usted en el tiempo? Más allá, cuando venzamos a este bicho, ¿dejaría usted la prohibición de fumar en terrazas?
Pues, hombre, no lo sé. Yo es que soy no fumadora. A mí en ese sentido me da un poco igual.
Sí, le puede más el ser no fumadora que el propietaria, ¿no?
¿Propietaria? Pues a lo mejor viene peor, porque las terrazas también, la gente lo que quiere es estar sentada en una terraza para fumarse un cigarro. Más que dentro. A veces aguantan aquí a 40 grados en vez de estar dentro con el aire acondicionado solamente por lo del cigarro. O sea que...
Ya aprovecho para preguntarle, porque Nieves, no hay que olvidar que la prohibición de fumar a 2 metros de distancia obviamente no solo es en terrazas, sino en espacios públicos, vía pública.
Así es.
Por la calle, ¿qué opina usted? ¿La gente lo va a respetar? ¿Lo está respetando?
¿Por la calle? Pues no lo sé. Yo creo que no mucho.
¿Ve mucha mascarilla bajada en favor del pitillo, no?
Sí, totalmente.
Así que usted tiene más controlada la terraza que la calle.
Que la calle, sí, perfectamente. Lo has explicado fenomenal.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya lo ves, Nieves. Hemos encontrado bastante comprensión en los fumadores, muy buenas pautas de comportamiento en ellos. Lo hemos comprobado aquí en 2 casos. Una mujer que se ha quedado sentada porque a su alrededor no había nadie y otra que sí tenía en la mesa cercana una persona y se ha levantado, se ha ido al extremo de la terraza y un poquito más allá para poder fumar. ¿Qué dicen los fumadores? Que bueno, que depende de cada caso. Hay gente que prefiere, que opta por pasar. Esto no va conmigo. Yo hasta que nadie me llame la atención. Y ese es otro punto clave. ¿Quién llama la atención? El usuario, la propietaria, llamamos a la policía y viene la policía. Bueno, pues todo está en el aire. De momento estamos en el segundo día. Vamos a ver cómo transcurre la normativa y el cumplimiento, pero lo que hemos podido ver en la calle a día de hoy, en segundo día de prohibición de fumar a menos de 2 metros de distancia social, es comprensión y respeto por ambas partes, fumadores y no fumadores.
No, pues es lo que debe ser, Jesús. Buenos días, porque esto de los malos humos, oye, a nadie le gusta cuando uno no es fumador que le echen el humo de un cigarro, eso está claro. Ahora que con la ley antitabaco también nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a estar en espacios libres de humo, pues es cierto que con el tema de las limitaciones de las mascarillas y demás, y con el problema que se ha demostrado, ¿no?, o por lo menos ese vínculo que hay entre el tabaco, bueno, el humo del tabaco y la exposición de los virus, bueno, pues todo sea por la salud, sobre todo coherencia, sensatez, responsabilidad y, oye, pues un poquito de complicidad, ¿no? Se le puede decir a la gente, ya está por aquí Marga García, mira, la voy a saludar. Marga, buenos días.
Buenos días.
Está sintiendo con la cabeza, así que la pueden estar viendo por el streaming.
Sí, sí.
Y yo creo que sobre todo, a ver, se pueden decir las cosas con educación y respeto. Otra cosa es cómo se lo tomen luego ya las personas a las que les estás reprochando que no fumen, por ejemplo, ¿no?
Hombre, prohibir algo siempre sienta mal, ¿no? Siempre como que te echa un poquito hacia atrás y sacas tu lado más rebelde. Pero es cierto que estamos en un momento donde cumplir las normas y estamos en un momento de tener un poquito más de conciencia de la que solemos tener y tener presente que tienes campando a sus anchas un virus que es muy grave, es muy, muy, muy letal. Y si prohíben fumar será por algo. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo soy fumadora ocasional. Y a mí no me molesta que la gente fume, pero ahora mismo sí me molestaría mucho y probablemente todo este tipo de cosas crea luego enfrentamientos, ¿no? Como sucede, te quejas de, oye, no estás en la distancia. Y es que aunque estén las distancias, yo creo que no nos viene mal, ¿sabes?, dejar ese cigarrillo aparcado a un lado. Y es cierto, además, lo que dicen, que para eso hay estudios y hay gente que realmente nos ha informado de que a la hora de expulsar el humo, pues eliminamos esas micropartículas, que como además hay tanto asintomático, pues te puede tocar.
Pues mira,
no te la juegues.
Hay tanto asintomático, te diré, que acabamos de conocer un dato. Sabes que hoy se están desarrollando las pruebas PCR en Alcobendas, uh-huh. mañana será en Móstoles y desde el lunes, bueno, el primer sitio fue Carabanchel, que tuvo poca acogida, 424, uh-huh. pero bueno, fue éxito en Vallecas, han estado en Villaverde uh-huh. y sabemos que las PCR de Villaverde dieron positivo un 2,3%. Esto significa que, oye, asintomáticos hay.
Hombre, claro, y pocos me parecen, ¿eh?
Y claro, es una muestra muy pequeña de la población. Bueno, que son las 11:43, que vamos a hablar de cositas ricas, que para eso está aquí Marga. Así que hacemos una pequeñísima pausa y seguimos. ¡Qué hambre!
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Volverá.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no, Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El día de movidito, de movidito. Por cierto, que hoy estamos preguntando a los oyentes sobre si pagarías por ir, no por ir, sino por ver en tu casa un concierto, teniendo en cuenta las circunstancias, y además, oye, que es una alternativa o una opción que probablemente muchos productores y la industria musical está barajando teniendo en cuenta la situación, ¿no? Que están uh-huh. agonizando. Entonces, tanto teatros, ¿no? Musicales, espectáculos, conciertos. Marga García... ¿estaría dispuesta a pagar para estar viendo un concierto virtual desde su casa de un grupo, de un cantante?
Sí, yo sí. Yo ya sabes que soy súper, súper fan desde niña.
¿Del Fari?
Oye, pues también, ¿eh? Ese Torito Bravo también me lo he bailado
bueno,
unas cuantas
Fari,
veces.
¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué figura?
Qué grande, sí. Pues mira, yo pagaría ese concierto para ver a Luis Miguel. Siempre que...
Dicho siempre la verdad. Si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado como te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes
marchar. Me encanta.
Oye, a mí me encanta
me
también.
Me encanta la vida tan dura que ha llevado este chico, tan difícil, ¿no? Desde los 8 años, ¿no? Que su padre fue el que ha hecho la figura que es Luis Miguel, a pesar de todo lo duro que fue con él. Él le levantaba a altas horas de la madrugada porque él hacía muchas fiestas en casa. Iban amigos muy importantes a su casa a cenar y a trasnochar, y levantaba a su hijo a las 4 de la mañana para que cantara, ¿no?
Madre mía.
Sí. Pero bueno, es una figura extraordinaria. Yo le he visto en directo siempre que viene a Madrid. Yo, si tuviera dinero, sería de esas fans locas que viajan a Las Vegas, que se van a Nueva York. Pero vamos, sin ninguna duda. O sea, me quedo absolutamente embobada. Me gusta tanto. Fíjate que yo a mis amigas, cuando me preguntan así, dicen, joder, ¿tanto te gusta? Digo, sí, es que además me encantaría ser su asistente.
Ay, creía que ibas a decir su amante.
Ah, ve, eso me dicen mis amigas. Dice, pero ¿cómo que su asistente? Su novia, su mujer, su amigo, no, su asistente. O sea, yo le llevaría su agenda impecable, porque además soy tan minuciosa y me encanta él tanto. O sea, está en la adoración. No sería un asistente de estas pesadas, no, pero me encantaría ser su asistente, estar pegada a este señor 24 horas,
¿sí? Ya.
Y verle trabajar, ver cómo graba, cómo canta, cómo se levanta. Me encantaría, me encanta Luis Miguel, me encanta.
Me está diciendo Nacho que está llamando un Luis Miguel, ¿no? Ahora, ¿no? Sí.
¿Te imaginas?
Ya, sí.
Ya me gustaría, no.
Pues parece que va a ser otro Luis Miguel, que es que le han dejado un paquete, ¿no?, de abajo en recepción. Bueno, pues nada, volvemos, ¿eh? Volvemos un poquito a la tierra, ¿eh? Que estábamos en las nubes pensando en Luis Miguel, porque, oye, qué bien, qué bonito es volar de vez en cuando con la imaginación. Total. y sentir, porque sentimos con la música, sentimos con los espectáculos, sentimos, bueno, con esas emociones, ¿no?, que nos transmite la gente, con esas miradas, con esas sonrisas. Y qué manera de sentir con la comida, oye, es que esto es un placer.
Te hace viajar, además. Tú cuando es como los olores, ¿no? Tú a veces hueles un perfume que usabas con 15 años, de repente lo hueles ahora ya un poco más mayorcita y te recuerda esa etapa vivida, ¿no? Pues con los sabores yo digo que sucede lo mismo. Tú te tomas un arroz con leche de ese que ya te preparaba tu abuela y ahora lo haces en tu casa y te trae a la memoria esos recuerdos de esa comida o esa cena donde lo compartías, ¿no?, con tu abuela, con tus hermanos, con la comida pasa esto. Así es que vamos a volver a la cocina. Vamos a preparar hoy dos recetazas perfectas para este tiempo, muy fáciles de hacer, llenas de nutrientes, saludables, y vamos a prepararlas en casa. Que tenemos prisa, como vamos a hacer una ensalada de lentejas, lo suyo es que nosotros preparemos las lentejas en casa, las pongamos a hervir en agua con sal y una hojita de laurel para darle un saborcito ese ligero que nos da el laurel, y también para evitar las flatulencias. La hoja de laurel se utiliza mucho a la hora de cocer legumbres, porque nos quita mucho los gases de las legumbres. Así es que si tenemos tiempo, si no, podemos comprarlas ya envasadas, pero yo siempre abogo por cocinar las lentejas en casa. Comprarlas secas, las ponemos a hervir en agua con sal, con esa hojita de laurel, y cuando estén en un puntito al dente, porque queremos masticarlas, no las queremos muy tiernecitas, cuando estén en un punto al dente, las vamos a colar y las vamos a dejar templar. Vamos a preparar un aderezo mezclando un yogur griego, le vamos a poner 2 cucharadas de crema fresca, vamos a rallar un ajo, vamos a poner la ralladura de un limón, vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Todo esto lo vamos a combinar muy bien en un bol y lo vamos a mezclar con unas hojas de kale laminadas muy finitas. Las vamos a masajear, el aderezo con las hojas de kale, hasta que veamos que está bien cubierto con la salsa, y vamos a conservarlo en el frigorífico. Vamos a preparar un pan tostadito con pimentón, ese pan rallado que siempre, ese pan seco que siempre nos queda del día anterior, que no sabemos qué hacer, que luego te voy a dar unos cuantos trucos para aprovechar el pan sobrante. Vamos a coger pan del día anterior, lo vamos a triturar hasta obtener unas migas y lo vamos a freír en una sartén con aceite de oliva, un poquito de sal, y cuando ya veamos que está crujientito, que ese pan se ha puesto doradito, tostado, le vamos a añadir un par de cucharadas de pimentón. Lo vamos a mezclar muy bien para que se impregne bien del sabor ahumado del pimentón, y si queremos ponerle un toquecito de eucalipto y de pino y tenemos la planta de la salvia o tenemos la especia, podemos añadirle también unas hojitas, media cucharadita de salvia que le va muy bien al pan tostado. Ahora cogemos una sartén, ya tenemos nuestras lentejas, tenemos nuestro pan rallado, nuestro pan tostadito con el pimentón listo, y vamos a preparar, digamos, como un sofrito de cebolleta. Vamos a coger una sartén, vamos a cubrirla con aceite de oliva, vamos a coger una cebolleta, la vamos a trocear, vamos a coger unos ajitos, los vamos a picar muy bien, todo esto lo vamos a rehogar en la sartén hasta que ya veamos que empieza a estar suave. Vamos a coger también la parte amarilla de la piel de un limón y la vamos a añadir en trocitos. Y la parte blanca la podemos raspar si no tenemos así como mucha destreza y nos ha quedado la parte blanca en la piel del limón. La raspamos, la troceamos y le añadimos la sartén con la cebolleta y los ajos. Todo esto lo rehogamos muy bien, dejamos que suelten esos sabores de la cebolleta, ese cítrico de la piel de limón que es fantástico. Cuando ya veamos que está todo tiernecito, le vamos a añadir unas almendras machacadas crudas. Lo vamos a mezclar, revolvemos constantemente un par de minutos y dejamos templar. Cuando ya esté templadito, vamos a añadir a este sofrito las lentejas que ya teníamos preparadas. Y ahí las vamos a cocinar durante un par de minutos más para que se impregnen de todos los sabores que hemos echado ahí, de la cebolleta, del ajito, del limón, de las almendras. Todo esto lo vamos a mezclar ya con el fuego apagado, porque es una ensalada de lentejas tibia, no calentita, tibia. Entonces la vamos a mezclar muy bien. Las lentejas ya tienen que estar fresquitas, ¿eh?, cuando la añadamos en la sartén, no recién sacadas de la cazuela. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Cuando ya esté esa mezcla lista, la vamos a poner por encima del cale que habíamos mezclado con nuestro aderezo, colocamos las lentejas encima del cale con la salsa, y luego echamos por encima ese pan tostado con pimentón y esas hojitas de salvia que le dan ese toque de pino tan, tan rico. Es una ensalada muy sencilla, muy fácil de hacer y diferente, ¿no?, a una ensalada de lentejas, a lo mejor, que hemos contado otras veces, o de berberechos, o con una vinagreta, o con...
Que acaba de llamar Luis Miguel, que dice que sí, que te vayas con él de asistenta. Asistenta, cocinera,
de todo.
O sea, que después de escuchar esta receta, pues espérate, Luis Miguel, a escuchar la siguiente, ¿eh? Porque vamos, se te va a hacer la boca agua.
Si te ha gustado esta, sí, sí, le va a gustar el salmón.
Por cierto, Marga, las lentejas, ¿cuánto tiempo antes tienen que estar a remojo? ¿Es independiente el hecho de hacer puchero que hacer una ensalada? ¿Da igual cómo tratamos las lentejas?
Yo la lenteja jamás la pongo en remojo.
Nunca.
Sobre todo si utilizo la pardina, que es la chiquitita.
Sí.
No es necesario ponerla a remojo. No. Es más, cuando se cocina para ensalada una legumbre, normalmente siempre utilizamos la olla rápida porque nos ahorran muchos minutos. Pero yo para ensalada, cuando utilizo también judías blancas, garbanzos, porque en ensalada se convierte toda la legumbre. En verano hay que comer legumbres también. Yo siempre lo hago a cazuela descubierta, porque normalmente te suelen quedar demasiado hechas, o si no tienes muy controlado el tiempo de la olla rápida, se te pueden pasar o te pueden quedar demasiado duras. Tú las pones, además que se hace sola, tú lo pones a calentar y puedes estar haciendo otras mil cosas a la vez, ¿no? Lo pones ahí a fuego medio alto, observas que esté siempre burbujeando, que no evapore demasiado rápido el agua, las puedes cubrir dejando una ranurita, y siempre es verdad que sí, las judías y los garbanzos sí a remojo, pero la lenteja no es necesario, se cocina enseguida la lenteja.
Qué rica las pardinas.
Ay, qué rica la chiquitita. Sí, ¿no? Sí. Además, en Daganzo tenemos una lenteja y un garbanzo extraordinario. Los garbanzos de Daganzo son fabulosos. Yo los compro además online y vamos a consumir producto de aquí, de nuestra comunidad.
Ideas.
Claro que sí.
Online buscamos,
Garbanzos de Daganzo, y ahí tienes unos garbanzos lechosos castellanos. Bueno, delicioso. Y la lenteja es espectacular, además. Espectacular.
¿Hablamos de salmón?
Hablamos de salmón.
Salmón, mira qué canción, es que bueno, es un temazo, ¿eh? Así todo el rato.
Oye, pues yo me veo cocinando un salmón thai con esta cancioncita, ¿eh? No la conocía, ¿eh?
Te va a rayar mucho, ¿eh?
Salmón, sí. Mon, salmón, mon, mon. Te la podría rapear la receta, pero me va a salir fatal.
Venga, inténtalo. Intenta. Vamos a ver qué es lo que vamos a traer hoy. Venga, la receta del salmón. Venga, a ver.
Ay,
dale.
¿En qué lío me he metido?
Dale.
Pues coja. Que no.
Me Venga, a ver, voy a intentar. Es que esto, hombre, yo, es que ya saben los oyentes que yo, en fin, no sé si tengo sentido del ridículo.
No, tú eres polifacética, tú vales para todo.
A ver, si me agita la canción, ya no me atrevo, ¿eh? Ya no me atrevo a decirte la receta, porque madre mía, que bueno, la receta es sencilla, pero lo importante es darle el toque, ¿eh?
Sí, sobre todo todas las recetas orientales tienen ese toquecito de las hierbas, que además tenemos que hacernos con un fondo de hierbas y de especias, sobre todo ahora que termina el verano y que todos nos ponemos un poquito a raya con la alimentación y empezamos con el pescado solo plancha, con el pollo solo plancha, con la carne de ternera solo plancha.
¿Pero por qué me miras a mí?
No, yo también me miro, ¿eh? Yo también necesito un poquito de plancha.
Estupenda.
Pero las hierbas, tú no sabes lo que te cambia el sabor de un simple pescado a la plancha. Tú le pones un poquito de orégano, nada más, un poquito de aceite, un pollo a la plancha y le pones unas hojitas de orégano seco. O sea, te ha cambiado el sabor del pollo, pero en cuestión de segundos.
Pues vamos a esperar unos segundos. Es el salmoncito Thai con verduritas, ¿eh?, del que vamos a hablar. Por cierto, que Elia Fernández va a darles muchísimas novedades en el boletín informativo. Una tiene que ver sobre fumar, sobre esa decisión de prohibir fumar y en Madrid, y también un tema del que nos hablaba precisamente Almudena, una de nuestras oyentes, que se preguntaba por esas limitaciones en movilidad de las que había escuchado algo. ¿Qué pasa con esto? Pues también hay novedades, así que vamos a escuchar atentamente las noticias que nos trae Elia Amarga y luego seguimos hablando.